Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tomamos el relevo aquí en COPE Huesca. Saludos de Miguel Barluenga hasta las 4. El tiempo de información, de entretenimiento, de opinión. Hoy, sobre todo, es martes de Oasis de Libertad, de opinión con nuestra amplia nómina de colaboradores, de opinadores, de voces más que autorizadas para hablar de la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, que cumple a estas horas los últimos coletazos del mercado invernal, que se cierra, pues nada, en pocas horas. En este jueves 1 de febrero, no es miércoles 31, es jueves 1 de febrero a medianoche, el plazo final estipulado por la Liga para que se termine, para que se baje la persiana del mercado invernal de fichajes. Y como les hemos venido contando en esta casa, se están cumpliendo los pasos, los plazos del guión. Si esto fuera una película, les hemos contado las escenas más importantes de este desarrollo de la trama en estos últimos días, pues lo de Carlos Gutiérrez, lo de El Adi, y entre ayer por la tarde y hoy por la mañana se han seguido desarrollando películas y secuencias importantes para el futuro, que no pasa más que por la segunda vuelta de la Liga, que no es poco. Por ejemplo, ayer por la tarde se cerraba por fin la salida, la rescisión del contrato de Abu Kanté, y si hablamos de cine, pues lo de Kanté y su paso por el Huesca, pues ha sido una mezcla de géneros, ¿no? Comedia, drama, tragedia, farsa, en fin, lo que ustedes quieran aplicarle al pobrísimo desempeño del delantero gambiano, que ya no es del Huesca, se le va a pagar en torno a la mitad de lo que se le debía de aquí al 30 de junio y deja de ser jugador del Huesca. Es historia Abu Kanté. Y hace unas poquitas horas se ha confirmado el otro movimiento que se esperaba a todas luces en este cierre, que ha sido el de la cesión al Ceuta de Manu Rico. Se marcha el equipo de la Primera Ref a la Ciudad Autónoma en busca de los minutos que no ha tenido ni con Ziganda ni con Hidalgo. Después, cuando abramos nuestra mesa de Oasis de Libertad, hablaremos de la cantera y de esos pasos que se están dando hacia la evidente mengua de efectivos de la cantera azulgrana de la base aragonesa en el primer equipo, a las órdenes ahora de Antonio Hidalgo. Así que de aquí al jueves, pues poquita cosa más espera. Atento a esas situaciones que puedan darse, pero en cuanto a salidas, en cuanto a entradas, pues un Carlos Gutiérrez, que mañana se ha presentado a la 1:30, y con El Adi Zorrilla, pues se cierra este apartado que también pasaremos a analizar con nuestra mesa. ¿O no, Fernando Lovera? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ti, que sé que quieres hablar sobre todo del partido de Villarreal, pero de entrada, ¿qué cuerpo te deja el mercado?
Bueno, pues el mercado pues es lo que hay. Es que no podemos aspirar a grandes cosas más. Aún así, pues hay 24 fichas, ¿no? Con las dos salidas estas, 24 fichas, bueno, pues la plantilla es extensa. ¿Puede echar mano Antonio Hidalgo de todos sus jugadores? Ya veremos, a ver cómo se desarrolla todo.
Antonio Domingo también está ahí con nosotros. Hola, Antonio. No te solemos llamar los martes, pero hoy hemos dicho, va, venga, vamos a llamar a Antonio, que nos apetece también escuchar qué opina del mercado, del partido de Villarreal, del partido importantísimo, que no hay que dejarlo de lado, del próximo sábado contra el Alcorcón, y en general la autoridad del club. ¿Con qué quieres entrar en
harina? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Sí, el tema de Abu Kanté, yo pondría también otro calificativo, que es también el de una película de terror, porque este era terrorífico
también,
verlo en el campo.
Cabe, sí.
Y bueno, pues en cuanto a fichajes, pues con Carlos Gutiérrez y con El Adi, mínimo tener dos jugadores de un nivel similar a lo que teníamos en el campo.
Veremos qué quedan de sí estos dos futbolistas. Son las 3:27, venga, empezamos.
En Grúas y Desguaces Alonso, seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix Yazara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Energía solar, iluminando Huesca, protegiendo el planeta.
En Iremar convertimos tu tejado en una fuente de energía limpia y rentable. Con nuestras placas solares no solo podrá reducir su factura eléctrica a cero, sino que también podrá generar hasta 2.000 euros de ingresos por la energía sobrante. Únase a la revolución verde y haga una inversión inteligente para su empresa o su hogar.
Iremar Energías, ahorra a la velocidad de la luz.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado. And I had
enough. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3:30 aquí en Huesca, en COPE. Estamos para ofrecerles la actualidad, la información, el entretenimiento. También podemos, si quieren, discutir, porque hoy tenemos motivos para hacerlo, porque tenemos voces distintas y voces autorizadas para hablar del Huesca. Podemos hacer lo que quieran, pero podemos pasar, sobre todo, un buen rato hasta las 4. Así que vamos a empezar hoy con actualidad mucha de la Sociedad Deportiva Huesca, porque es de esas semanas en las que yo creo que hay tantos frentes comunes que casi no sabe uno por dónde empezar, porque está, por un lado, el partido todavía fresco en las memorias de todos del Villarreal, el empate a uno del Estadio de la Cerámica. Está el cierre del mercado, con esa situación que ya se ha hecho oficial de la cesión de Manu Rico al Ceuta de Primera Federación, y también ayer se conocía por la tarde de manera oficial ya por fin la salida, la rescisión del contrato del delantero Abu Kanté. Hasta el jueves, 1 de febrero a medianoche, hay tiempo para hacer más movimientos. De entrada, en principio no. De salida, veremos si hay alguna situación nueva que pueda afectar a alguno de los jugadores que pueden tener menos minutos de aquí hasta el mes de junio con Antonio Hidalgo. Por ejemplo, Rafa Tresaco es uno de esos jugadores que, si tiene ofertas de última hora y son interesantes, puede ser uno de los jugadores que abandonen el barco en estas últimas horas, pues poco más ya de 48, para que se baje la persiana de la ventana invernal de fichajes. Ya les hemos contado que lo de Kanté y lo de Rico era cuestión de tiempo. Ambas situaciones se acabaron de pergeñar al final de la pasada semana y se han terminado de autorizar y de firmar y de sellar entre ayer y hoy por la mañana. Manu Rico se va a Ceuta en busca de los minutos que no ha tenido en el Huesca, porque es cierto que lleva 2 años ya en dinámica del primer equipo, o temporada y media, contando esta, y nunca ha tenido continuidad, ni con Cuco Ziganda, ni ahora con Hidalgo. El Orcense ha tenido minutos para desarrollar quizá el potencial que se le adivina. Sigue de este modo el camino que han seguido antes compañeros de la cantera con más o menos recorrido en el club azulgrana, desde más pequeñitos o fichados de otras canteras, pero canteranos a fin de cuentas, como Manu Rico, como Pablo Tomeo o como Kevin Carlos, jugadores que de un modo u otro han tenido minutos, Tomeo y Kevin Carlos más, pero han tenido pocos minutos, minutos de poca importancia estas últimas temporadas, y por tanto el club azulgrana en un contexto difícil, que es cierto que favorece muy poco el crecimiento, favorece muy poco que florezcan futbolistas de la casa, que siempre son especiales, siempre requieren una atención, o sea, tiene un cariño o una crítica, por el contrario, diferente a la de un jugador que viene de fuera. Bueno, pues entendiendo que es un contexto complicado, pues está claro que no está siendo una época benigna, ni mucho menos para la cantera de la Sociedad Deportiva Huesca. Esto lo vamos a hablar también con nuestros contertulios hoy en el Oasis de Libertad, pero es que claro, si es semana de mercado y ha sido semana de empate con el Villarreal B, no les quiero contar la importancia que tiene el partido que se va a jugar el sábado a las 4:15 en el Alcoraz contra el Alcorcón, contra un equipo que suma un punto más que los azulgranas, ya que por tanto de ganarles pues se daría el paso de gigante que no se pudo dar o no alcanzó a dar habiéndose ganado el pasado fin de semana en Alcorcón. Así que ya ven muchos temas, hay muchos frentes abiertos hoy con Fernando Lovera. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con Antonio Domingo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Miguel?
Y enseguida se sumará a esta mesa de debate el siempre, al que yo siempre deseo escuchar, que es Pablo Barreña. Fernando, de todo esto que hemos analizado en el comienzo, tenemos casi 25 minutos para hablar de ello, pero bueno, empezamos. Sí,
bueno, en principio ya es agua pasada, pero bueno, me gustaría la oportunidad desaprovechada del otro día. El otro día con el Villarreal, porque jugamos bien hasta que marcamos el gol. Bueno, a partir del gol, el Huesca desapareció, fuimos a merced, digamos, del equipo rival, sobre todo en segunda parte, concedimos metros, concedimos balón, concedimos espacios, concedimos todo, y se ve, y gracias a Dios, y hay que hacer justicia, pues bueno, bien, el empate es bueno, como dice el entrenador Antonio Hidalgo, la verdad que sí, pero se te da de cara, pues yo creo que tienes que ir a por el segundo gol, tienes que ir a intentar de ir hacia arriba y meter un segundo gol y después, si acaso, descansar. Yo entiendo que son épocas muy malas, porque claro, nos estamos jugando, los jugadores se las agarrotan las piernas, y luego no me dirá Antonio, que es entrenador, pues la mente no funciona, las piernas no te llevan, se agarrotan, pero yo entiendo que es el mismo partido cuando de Andorra, prácticamente es calcado similar fuera. Eso es olvidado, fuera, lo vamos a dejar estar, vamos a por el Alcorcón y vamos a intentar que vamos a ganar, y a partir de ahí pues subir la moral e intentar de... Pero es una pena que en estos partidos te lo dejes por el camino.
Antonio.
Sí, estoy de acuerdo con Fernando. El inicio del partido del Huesca era ilusionante, sobre todo hasta el gol. Y cuando metes el gol y tienes a un rival como el Villarreal, que lo tienes ahí tocado, lo que tienes que hacer es meter la puntilla, tienes que ir a sentenciar ese partido. El Huesca se echa atrás y a partir de allí pues concede el balón, sometido por el Villarreal, y hasta que encaja el gol, que era lo más normal visto cómo se estaba desarrollando el partido. Para mí fue una decepción en cuanto al juego del Huesca, y evidentemente viendo los últimos 75 minutos del partido, el punto es que se puede considerar un puntazo viendo esos 75 últimos minutos. Una lástima la oportunidad perdida, porque a raíz de los primeros 15 minutos con el gol que mete el Huesca, si tú quieres salvar la categoría, tienes que ir a sentenciar al Villarreal, que encima es un rival directo, y más que encima hubiese sanado el gol, la verás. Para mí personalmente fue una excepción, y es volver, y me sabe malo recordarlo, a los tiempos del Cuco Ziganda, de meter no gol y replegarte.
A todos nos recordó mucho a ese Huesca, sí. al Huesca cigandista. Es que... A Pablo Barreña también le recordó a tiempos pasados. Hola, Pablo.
Buenas tardes. A mí no me gustó para nada el planteamiento del míster. Jeremy Blasco y Oben en este 11 titular tienen que tener sitio. No me gustó el planteamiento. Jugamos bien hasta meter el gol y después nos echamos atrás. Es un punto totalmente insuficiente, y lo que tenemos que asumir es que el equipo no da más de sí. Igual es que ha habido un cierto efecto rebote con este entrenador, pero tengámoslo claro, el equipo es este, no hay más. Y entonces, pues bueno, el punto es un punto insuficiente, porque era un partido para de verdad poner la primera piedra seria de la salvación, si hubiéramos sido capaces de ganar. No ha sido así. Pues ahora ya, sábado 16-15, hay que mirar al Alcorcón, y yo lo tildo de finalísima.
Porque la situación clasificatoria se hubiese aclarado en parte ganando el pasado día. No, pero es que eran partidos esos que llaman de 6 puntos, ¿no? Los 3 que sumabas tú y los 3 que dejas de sumar el rival. Tan apretado como está todo ahora mismo en la clasificación, porque vemos que de Albacete para abajo están todos en la pomada, y ya veremos si hay algún invitado más a la fiesta. Tienes que dar golpes sobre la mesa, y los golpes sobre la mesa se producen ganando, sumando de 3. Yo creo que estas alturas de la temporada, jornada 24 ya, lo de jugar, lo de las sensaciones, me parece que es secundario. Yo creo que las sensaciones y el buen juego y el flower power tienen que dejar paso ya al efectivo. Y a Huesca, Fernando, Antonio, no ha empezado el año en ese sentido tan atinado como lo terminó, ¿eh?
No, pero a ver, lo que me sorprende de no sé si es causa de entrenador o causa de jugadores, pero me sorprende de miedo a perder, no miedo a ganar, sino miedo a perder. Bueno, pues yo creo que tiene que ser todo lo contrario. Tienes que ir a intentar de que no te dominen, de que no te sometan, y por los 3 puntos, lo que dices, la verás ganado, y 3 que no suman y 3 que tienes.
Sí. En ese sentido, Antonio, te quiero escuchar ahí también a Pablo. Si hubieses que establecer un baremo de responsabilidades, en estos casos, cuando las piernas se pueden agarrotar, pueda pesar la responsabilidad, la clasificación, el no salir del descenso, ¿el entrenador tiene más responsabilidad que los jugadores o son los futbolistas los que tienen que dar ese paso adelante?
Yo creo que ahí el Huesca tiene jugadores suficientemente contrastados y con experiencia en la categoría para echar el equipo a la espalda. Tienes a Pulido, tienes a... déjame que piense, tienes a Javi Martínez, que es un tío de primera, Silva, tienes a Sielva, tienes a Kento. Son jugadores que tienen que echarse el equipo a la espalda y tienen que tirar para adelante, y son los primeros dentro del campo que tienen que, bueno, pues alentar a los compañeros y sobre todo, importantísimo, el creérselo. Las cabezas son muy complicadas. Cuando un equipo, yo creo que el Huesca en este caso, se siente tan débil, pasa como en Villarreal, ¿no? Que tienes tanto miedo a perder, que con 1-0 te echas atrás para mantener un resultado tan corto, que a un equipo como el Villarreal, que sabes que con balón le gusta hacer fútbol, juega fútbol y le gusta someter a los rivales, y luego que en su campo solo había perdido, creo recordar, 6 puntos, lo que tienes que hacer es ir a por él, y aquí las cabezas tienen mucha importancia. Por eso la importancia de la contratación del psicólogo de Jesús Cabrera.
Sí, ¿no? Lo hablaremos también, sí.
Porque para mí es importante, sobre todo para un equipo como el Huesca, ¿no? Con un estado anímico tan bajo, ¿no? Y que tenga esos jugadores con una mente tan débil, ¿no? Yo creo que es importantísimo.
Pablo, ¿coincides tú con él?
Y el mensaje desde el banquillo, por favor.
Por supuesto,
Pablo. Yo entiendo que tenga un planteamiento inicial, pero en el descanso, que no salga ya cuando ven para decir vamos a por el partido, eso yo no lo entiendo. Creo que fue el primer error gordo que comete el míster desde que está de banquillo.
Y luego, Pablo,
el mensaje, sin ninguna duda, era vamos a por ellos, porque era una defensa muy mala la que tenían, y sin embargo...
Es el equipo más goleado, el Villarreal B.
Eso es.
Claro,
es que era muy débil.
Y nuestro delantero centro, sentado. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Pero vamos a ver, pero un cuarto de hora, juegas muy bien, pegas pases, vas hacia el área rival y te meten nos regalan el gol y nos echamos para atrás y no jugamos. Pero ¿y por qué jugábamos los 15 minutos primeros? También quiero decir que nos afectó el gol,
pero que a partir de que tú ves que la segunda parte de la primera parte, y no es un trabalenguas, el Villarreal nos está pasando por encima, tú tienes que hacer algo desde el banquillo. Tú tienes que salir ya en la segunda parte con tu delantero centro y con otro planteamiento. Señores, que mira, cuando hemos ido por ellos hemos jugado muy bien, y cuando nos han venido nos están pasando por encima, vamos nosotros otra vez a por ellos. Y el mensaje estaba muy claro. Si tú sales con Oben de entrada, el propio Villarreal lo entiende. Ojo, que estos nos van a buscar la espalda con un tío rápido y que tiene gol. Tú sales con los mismos de la primera parte y ellos salen con la dinámica de oye, que hemos jugado bien los últimos 30 minutos, vamos a por más.
A mí lo decepcionante de todo esto me pareció que hemos conocido esa faceta de Hidalgo. En anteriores partidos, Hidalgo en el descanso ha movido teclas, ha hecho cambios, ha galvanizado a los jugadores de forma de que cambiasen su manera de estar en el terreno de juego. Y lo que vimos fue una continuación, como si no hubiesen pasado por el vestuario, Antonio,
sí,
de lo que había sido la primera parte.
Y luego, aparte de lo que dices tú, Miguel, que estamos de acuerdo que fue una continuidad de la última media hora, la primera parte, porque la segunda fue exactamente igual, un equipo de la Huesca muy 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 en bloque bajo, muy muy ramplón, le quemaba el balón en los pies a prácticamente el 100% de los jugadores, pero en el momento que recuperabas enseguida jugaban largo y lo perdías, porque siempre jugabas en inferiores numéricas. Yo no sé si estoy de acuerdo conmigo, pero a colación de lo que decía Barreña, el tema de Oben, a mí verlo en el banquillo tanto Oben como a Jeremy Blasco me chirría, pero es que yo personalmente, ¿no os dais cuenta que son dos jugadores que además cuando salen desde el banquillo salen sin ritmo de partido y les cuesta mucho meterse en la dinámica del partido? Que son menos jugadores cuando son reservas
son
que cuando son titulares. Correcto, eso es, Barreña. Son jugadores que cuando salen no se meten en la dinámica del partido, les cuesta muchísimo entrar. La diferencia, yo lo dije otro día, es el chico este que salió que nos mete el gol del Villarreal, que para mí es titularísimo en ese equipo.
Pascual.
Pascual.
No lo metió aquí.
Sale y te clava el gol. Y sin embargo, tú tienes a Cortajarena, a Jeremy Blasco, a Oben y a mismo Eladi, que no ves que den un subidón al equipo. El equipo seguía en la misma dinámica con 4 jugadores que encima estaban entrando muy poco en juego. Son muy buenos titulares y por eso hay que aprovecharlos. Y yo creo que ahí sí Hidalgo sí que se puede
equivocar. Antonio, te voy a comentar una cosa. Sí. Vamos a ponernos en las carnes del entrenador. Sus razones tendrá. Quiero decir, no sabemos cómo entrena. No sabemos cómo entrena. Segundo, si estaba infiltrado casi todos los días, estaba medio lesionado. No sabemos cómo entrena. Tácticamente, pues no sé si será tácticamente o no nos podemos decir realmente por qué es el motivo de que no juega bien.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero si tú tienes dudas en cuanto a un jugador, primero no lo convoques y segundo, si lo convocas, sacado de inicio. Y si ves que te dura 15 minutos, quítalo. Si lo sacas para 15, 20, 25 minutos y luego no te responde, pues bien por lesión, bien por infiltración o bien porque no se meten en el partido, a mí, de la calidad de Oben, de la calidad de Jeremy Blasco, y más cuando encima también, hablando de Nieto, no tuvo su partido, yo creo que son jugadores que tienen que estar de partida. Que luego ves que entran más o menos en juego, siempre tienes la opción de cambiarlos. Pero sacarlos para 15, 20 minutos, para mí son jugadores súper desaprovechados.
Y en ese sentido...
Y si no de partida, no de partida, perdón, en el descanso, que les da tiempo a hacer un buen calentamiento, una buena activación y entrar enchufados. Yo lo que no entiendo es que en el descanso no se produjeran los cambios.
Estoy contigo.
Se produjeron tarde. El entrenador le dio mal el partido, sin ninguna duda.
Pero ¿cómo cambia de jugar en Alcoraz hacia afuera? ¿No os habéis dado cuenta? Como el cambio de si es el mismo jugador, la misma...
Antes era al revés.
Era al revés, pero ahora en el Alcoraz, pues, y con grandes equipos, quiero decir, con grandes... Andorra, más de lo mismo. Villarreal, lo mismo. Es que no sé el motivo.
Y el rival, si me apuras, porque tú sabes que el otro día, tal y como dijo el entrenador de Villarreal B, era un partido de 4 puntos para ellos. Yo creo que lo que es que es el miedo incluso a perder ese partido. Por el rival más que por el partido en sí. No es lo mismo quizá irte a un campo como el Valladolid y perderlo ahí, que es más o menos algo que te puedes esperar, que ir a perder o perderlo en campo de Villarreal B, ¿no? Que es un rival de tu liga y un rival que si te hubiese ganado te deja 4 puntos y te deja más metido en el pozo, ¿no? Yo creo que es más el miedo a perder contra ese tipo de equipos, bueno, que se la están jugando contigo, ¿vale? Que contra equipos que puedan estar arriba, que tú puedes jugar de tú a tú sabiendo que no tienes nada más que perder. Vale.
Bueno, pero vamos a centrarnos en el Alcorcón. Va, esto es agua pasada ya.
Pero si queréis cronológicamente, y antes del Alcorcón está el mercado de fichajes. Ya hemos contado, por activa y por pasiva, qué cuerpos dejar en el mercado de fichajes con las dos llegadas de Eladi y de Carlos Gutiérrez. Empiezo por ti, Pablo.
Hay una cosa que está clara. A los jugadores de la cantera, como se les define, aquí en el Huesca no les quieren. Esto está clarísimo. No se les da oportunidades. Ojo, que igual no tienen el nivel para jugar. Esto, como no lo hemos visto, no lo puedo decir. Pero hay una cosa que sí que está clarísima. Hay un jugador de Huesca que lleva un montón de años en segunda división, que es Dani Calvo, y que cuando sube en el mercado, el Huesca no le echó ni tan siquiera una oferta. Ni grande ni pequeña. No hubo oferta por él. Entonces, el mensaje de la directiva anterior y actual es muy clara. No queremos jugadores de Huesca.
Totalmente de acuerdo. Y ahora queremos la base, que tenemos la base que para formar grandes jugadores que en un tiempo determinado estarán en la Sociedad Deportiva Huesca. Pues ya los tenemos ahora y no queda ninguno. Han marchado todos.
Yo también estoy de acuerdo contigo, Barreña, y además antes lo hemos comentado con Fernando, con Overa. Había un jugador en el Mirandés que el año pasado estaba en el Huesca que, perdona, a mí ríete tú de Balboa, es que yo Tomeo, vamos, yo me lo he dejado con los ojos cerrados, y Tomeo es un tío que sí que había
lo de Tomeo pasado. No se entiende,
es que vamos,
o sea, un tío que ha jugado aquí, que es de la casa, que ha demostrado que ha tenido minutos en segunda división y que no se le renovó, creo que fueron por 10.000 euros,
es increíble,
es que no se entiende, es
increíble. Y luego evidentemente
no se entiende directamente.
El mensaje que manda la directiva al fútbol base es llegar hasta donde lleguéis, pero que aquí no vais a tener hueco.
Que no vais a tener hueco.
Que marchar. Y a venderlos o a malvenderlos, ¿no? Cuando tienes encima jugadores que vienen aquí que es de un nivel igual o mucho peor que ellos, ¿no? Y te puedo hablar de nombres que ya hemos hablado, ¿no? Pues el mismo Iván Martos, el mismo Bolívar, el mismo Enzo Lombardo, que a mí, perdonadme, pero es que Tomeu es un tío que para mí era súper válido, y traes a Balboa sin... Y ojo, que el último partido de Balboa jugó muy bien, pero es que tampoco ha hecho nada toda temporada.
Me apunta por aquí otro nombre de otro orcense al que no se ha visto por aquí en tiempos recientes, que es Selu Diallo, el centrocampista que estaba en el filial y ha debutado con el primer equipo, que tiene 20 añitos. Y que pues
está en la Alavés.
Que no está en nuestra órbita, pero que está en
la Alavés. Veremos el despertar de Aymán.
La historia es la misma, pero es que...
Sí. Perdón.
Aquí hemos tenido una gestión técnica por parte de los secretarios técnicos, este y el anterior, que nos ha llevado a traer a un personaje como Abukanté, pagarle bien pagado, y que se haya visto que el rendimiento que ha dado, desde luego, creo que cualquiera de los delanteros, empezando por Tresaco y acabando por el último de la cantera, lo podrían haber dado. Porque creo que ha metido 2 goles en año y medio.
Sí, 2 goles en 30, en 42 partidos, me creo recordar.
Correcto, pues yo, de verdad, sin conocerlo en el campo porque no hemos tenido ocasión, me juego lo que queráis a que Tresaco, si le das 42 partidos, mete más de 2 goles.
Pues Tresaco me parece que está en la rampa de salida.
Puede ser, es otro de los
momentos de ese otro de casa que quieren echar.
¿Qué os parece la llegada ¿Qué os parece la llegada de Eladi, por ejemplo? ¿Cómo lo podéis situar en ese contexto con tan pobre baja de los delanteros.
A mí personalmente es un, ya dije en su momento, más por las necesidades de Huesca que por la calidad del jugador, a mí me deja frío. No porque sea malo el chico, porque yo nunca diría que es malo un jugador al que no he visto jugar tanto como me hubiese gustado, pero no creo que sea el jugador que el Huesca en ataque necesitara. Es verdad que para sustituir a Hugo, para sustituir a Joaquín, lo puedes tener, pero yo creo que el Huesca necesitaba un 9 más 9, más puro, un delantero más puro. Yo creo que
sí, porque es extremo. Ha jugado de delantero, pero realmente es extremo. Lo único positivo que me vi el otro día era que no se arruga ante nadie, ¿eh? No se arruga, el hombre tiene marcha. Que, y eso también es importante, y aparte sí, de su experiencia.
El resumen es que el entrenador quería fichar un delantero centro, no se le ha fichado y tiene uno en la plantilla, y por cierto, bastante bueno, y no lo pone. Estoy un poco descolocado,
sí, perdonadme. Totalmente de acuerdo.
Esta madrugada, por cierto, ha habido gol de Giovanni Bolívar con Venezuela en el preolímpico, ha marcado el gol de la victoria de los vino tinto contra Ecuador. Lo que no ha hecho aquí, lo está haciendo en el torneo sudamericano.
Sí. Bueno, pues ahora hay 24 fichas, que hemos dicho antes. Hay 24 jugadores, ¿no? O sea, quiero decir que la plantilla es extensa, tiene donde elegir el entrenador. Lo que pasa es que los puestos están descompensados.
Sí, lo bueno desde mi punto de vista de la llegada de Ladi y de Carlos Gutiérrez, que son dos tíos que, vuelvo a repetir, ¿no?, que cuando salgan a jugar, el nivel del equipo lo van a mantener. Que no son jugadores que les merezcan. Por lo menos ya vamos a tener un poquito más de fondo de armario, un poquito más de banquillo, ¿no?, donde poder agarrarte. Bueno, pues y luego más lo de Carlos Gutiérrez, porque también creo, y también es una opinión mía personal, que quizá Hidalgo no confíe tanto en Jeremy Blasco como a lo mejor nosotros confiaríamos en él, ¿no?
Lo del otro día fue bastante sintomático. Son las 4:10 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino porque a la vuelta, en lo que nos reste de programa, hay que hablar del partido, y vaya partido que se abre en el horizonte el sábado, el Huesca al Corcón. No se muevan.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Mejoramos la movilidad de las personas con discapacidad. Adaptamos tu casa con ayudas técnicas para el cuidado de personas dependientes. En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Paoval, somos una constructora oscense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974-468639.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
En La Factoria ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, La Factoria en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la Co.
Para tus almuerzos y comidas.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
6 minutos para las 4, ya que hablábamos antes de Pablo Tumeo y el Mirandés, ha salido el horario del Mirandés-Huesca, que es un partido que tradicionalmente, bueno, pues es una visita asumible, cercanía geográfica entre Miranda de Ebro y Huesca. Bueno, pues bien, la Liga lo ha puesto el lunes, 26 de febrero, el lunes, hay que ser cafres, en un partido de casi rivalidad geográfica, lunes 26 de febrero a las 8:30. Eso, por supuesto, siendo la hora que es y el día que es, va a ser muy complicado lo ver a que vaya poca gente,
pues sí,
que vaya mucha gente.
Horroroso el horario. Sí. La verdad que sí, además que el Huesca necesitaría ahí gente, aficionados, pero bueno.
Sí, porque vaya partido también. Claro. Entra dentro de esa escalera de partidos decisivos que empieza este sábado, 4:15 contra el Alcorcón. Aquí sí que no vale ni cuartos de hora buenos, ni malos, ni echarse atrás, ni nada que no sea sumar los 3 puntos.
Aquí el Huesca tiene que ir ya por el partido de inicio y tiene que demostrar que es un equipo que se quiere salvar y es el rival idóneo para dar ese pasito ya para adelante y, bueno, ¿no? Por lo menos contentar al aficionado, dar una mejor cara y una mejor versión y que, bueno, sacar el partido.
Ojo, Antonio, que lleva 5 partidos sin perder el Alcorcón, ¿eh? La agrupación deportiva Alcorcón.
Con Nafti ha mejorado mucho, ¿eh? Va a ser un partido
bastante complicado. Y ha metido más goles fuera de casa que dentro, porque tiene que ir en su casa. Pero bueno, aquí pasará por la piedra. No, Pablo Barreña.
Pablo, ¿qué opinas tú?
Está jugando bien. Lleva un punto más que nosotros y desde luego el sábado a las 4:15 de la tarde y con el público volcado tenemos que ganarle, no vale otra. No, me da igual que jueguen bien, que jueguen mal, por los libros, por criminal, pero lo que no sea ganar es un problema y muy gordo.
Sí, es que si no le ganas a Corcón ya apagámonos, claro, o sea, es el rival.
En casa hay que sacar los partidos, que recuerdo que son los próximos contra Alcorcón. Es que luego vienen el Amorebieta y el Andorra.
El Andorra.
O sea, esos 3 partidos son.
Y te vas a Miranda, que Miranda lo tienes un poco ya también ahí.
Incluso en el campo del Eldense, ¿eh? Yo creo que eso se lleva también para poder puntuar.
Sí, no, ese ya tiene más tela.
Sí, tiene, no será fácil, pero bueno, que no es un rival de la altura o el tamaño del Español o del Eibar o del Zaragoza. Es un equipo que va a estar mitad de la para abajo contigo.
Fíjate, donde vamos bien, no sé si os habéis fijado, en la diferencia de goles. Somos los mejores de los 6 o 7 que estamos en la pomada. Estamos en -3, los demás están 11, 13, 14. Quiero decir, en caso de empates y demás, pues nos beneficiaría, digamos, la
estamos en números negativos, que yo creo que sí. Por la dinámica que está manteniendo el equipo de que encaja poco gol y va mejorando levemente el aspecto ofensivo. Puede que lo acabe
claro, positivo. Quiero decir que a poco que lo hagamos bien, sí. pues también.
Y hay equipos con, como tú explicabas, un balance ya muy negativo que va a ser muy difícil que recuperen. Pablo, tu última intervención, que ya terminamos contigo hasta la semana que viene. ¿Qué quieres decirnos?
Pues que el sábado el público tenemos que estar allí. El equipo nos necesita y sin ninguna duda creo que vamos a dar la cara y vamos a estar apoyando a nuestros colores.
Como siempre, un placer cada martes tenerte aquí, Pablo. Gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Por cierto, el otro día, el día del último partido en casa, el 2-3 con el Eibar, 5.000 raspados cuando era un día de Fernando.
5.011, yo no sé, no entiendo.
La afición, ¿qué está pasando?
Eso es lo que hablamos, Miguel.
Yo creo que ese día esperábamos todos más gente.
Esperemos que
esos 2.000 socios que se quedan en casa.
Que pues eso, los 2.300, 2.400 socios, yo no sé dónde están. Y tampoco no sé si la gente libera los asientos o no, para que otras personas puedan ir. Pero es lamentable de que esas entradas fallen siempre.
Y que era un partido atractivo.
Atractivo.
Es que el Eibar es un equipo que llama.
Claro.
Es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que sería reduccionista achacarlo a solamente un factor, a que el equipo está mal o a la directiva.
Bueno, pero
es una suma, yo creo que
sí.
Sí,
pero Miguel, decíamos, con Ziganda es que nos aburrimos, que sí. No sé qué, pero ahora realmente con este entrenador se ha visto partidos buenos.
Sí, pero yo creo que también hay hastiazgo, ¿no? Ya de que la gente está como muy machacada, muy cansada, ya no solo por la imagen que pueda dar de la Huesca en el campo, sino incluso porque ya viene todo el mensaje de más arriba, ¿no? De que veas que hay una directiva que está muy poco comprometida con el equipo y con sacar el club adelante, y que luego lo que transmite la Huesca en el campo, no sabes qué Huesca te vas a encontrar, ¿no? Porque es tan bipolar que te puede aparecer un Huesca como la segunda parte de Líbar o te puede aparecer un Huesca como la primera parte de Gijón. Y eso al aficionado no acaba de engancharle. Yo creo que sí. Y luego, el Huesca, en el momento que enlace 2-3 victorias, el aficionado se va a enganchar seguro, ¿no? Porque va a llevar al club. Pero falta ese
empujón. Ese empujón, ¿no? Ese empujón. Sí.
Había, por cierto, promoción de entradas para estos tres partidos.
Sí, la oferta, ¿no? La oferta de
45 euros,
tres partidos.
Eso es.
Pero bueno, yo no lo sé si está bien posicionada esa oferta, porque yo entendería mejor partido a partido que no los tres, porque a lo mejor un señor al siguiente tiene un compromiso, no puede ir, pues no lo sé. Es que hay que estudiarlo bien eso de las ofertas, ¿eh? Y aparte, a ver, que hemos hablado muchas veces aquí, colegios, esa entrada con colegios, que irás el tío, el padre, la madre, no sé qué, eso incentiva, entradas a 10 euros baratas, para que no haya cemento y para que el equipo esté arropado.
Y que el juego se sienta más arropado, desde luego.
Pues ojalá se sienta muy arropado el equipo el próximo sábado. 4:15 en Alcoraz, por cierto, vaya día el sábado, porque también a las 8:15 en el Palacio de los Deportes hay otro partido importantísimo para la supervivencia del Lobe Huesca La Magia, que recibe a Huelva, que es penúltimo. El Lobe Huesca es antepenúltimo, así que casi nada también la cita que tienen los de Rafa Saz, de la que también daremos buena cuenta en los próximos días con nuestro experto en básquet, Luis de Santolaria. Fernando, Antonio, que muchas gracias por estar aquí, hombre.
Vale,
muchas gracias.
Un placer, como cada martes. Gracias. Venga, también a ustedes, oyentes, por estar acompañándonos un día más. Mañana miércoles escucharemos la presentación de Carlos Gutiérrez, atenderemos a la última hora del mercado y más sorpresas. Hasta mañana.